Muy buenas a todos. Hoy estamos a día 8 de junio del año 2023 y hoy voy a dar la cuarta entrega, el cuarto vídeo, destrozando, refutando, pulverizando a la luz de las Sagradas Escrituras las doctrinas diabólicas del trinitarismo y del unicitarismo. Ayer en el tercer vídeo estuvimos escuchando a este hereje, Mauricio, y estuve refutando las mentiras que dijo respecto a este tema del Espíritu Santo. Estuvimos viendo el pasaje bíblico cuando habla del Espíritu de Dios, de esta fuerza de Dios, como en el bautismo de Jesús en el río Jordán descendió desde el cielo, descendió sobre Jesús en forma de paloma. Ya lo estuve explicando ayer en el tercer vídeo, cómo esta fuerza de Dios sencillamente se materializó, igual que también se materializó como lenguas de fuego. Y lo dice bien clarito, váyanse ustedes a Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y vean cómo a este Espíritu de Dios, esta fuerza de Dios, dice que vino como un viento recio, que llenó toda la casa. Un viento recio, eso es el Espíritu de Dios. Es una energía, es el viento de Dios, la ruaj de Dios, como ya lo estuve explicando ayer. Luego este sujeto, este mentiroso del Mauricio, mencionó a Justino Mártir y dijo este embustero que Justino Mártir enseñaba que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual tengamos que adorar y glorificar. Y yo le hice una oferta a este mamarracho, le dije que le dé regalo 20.000 euros, menos 20.000 dólares, y él me da una sola cita de Justino Mártir donde él dijera que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual tengamos que adorar o glorificar. Si usted me lo demuestra, sopla gaita, yo le regalo 20.000 dólares o 20.000 euros. No lo va a poder demostrar jamás, porque eso es una burda mentira que él se ha inventado, es una patraña. Simplemente Justino Mártir llamó al Espíritu Santo el Espíritu Profético. Ahí no dijo por ninguna parte que fuera una tercera persona divina. Y ayer en el tercer vídeo ya expliqué bien claro a la luz de la Biblia lo que significa esa expresión del Espíritu Profético. Es el Espíritu Profético porque la fuerza de Dios que guiaba e inspiraba a los profetas de Dios, a los profetas hebreos, fueron guiados por el Espíritu Santo, por esta fuerza de Dios, como explicó el apóstol Pedro en ese pasaje que ya leí. Así que miente descaradamente este sujeto, el Mauricio, cuando dice la patraña, esa mentira del diablo de que Justino Mártir, este padre de la Iglesia, pues enseñaba que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Él nunca dijo esa idiotez, esa mentira del diablo, ni mucho menos que se tuviera que adorar o glorificar al Espíritu Santo. Simplemente habló del Espíritu Profético. Mencionó al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Profético, porque claro, es el poder de Dios, la fuerza de Dios, que inspira y que guiaba a los profetas hebreos. Bien, vamos ahora en esta cuarta entrega, en este cuarto vídeo, a escuchar a este falso pastor endemoniado al servicio de Satanás, este embustero llamado Ángel García. Vamos a escuchar las patrañas que dice y le voy a ir una vez más destrozando, refutando y pulverizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Comenzamos.
Aquí yo no sé si Tertuliano, no sé si Taumaturgo, yo no sé si Justino Mártir, yo quiero ir a la Escritura. En la Escritura yo quiero que el Espíritu Santo me diga quién es él. Y en Hechos 10, 19, 20, el Espíritu Santo le dice a Pedro, no dudes en descender con ellos porque yo los he enviado. Y se identifica a sí mismo como yo. O sea, ¿cómo aquí cualquiera de nosotros va a cuestionar lo que el Espíritu mismo está diciendo y la forma en que él se está presentando? O sea, que yo pienso que hay que tener, yo no sé qué es lo que habría que hacer aquí, porque él se está identificando a sí mismo como yo.
Bueno, esta mentira que dice este engendro de Satanás, este pobre gilipollas integral llamado García, ya la refuté y la destrocé ayer en el tercer vídeo, Hechos capítulo 10, estuve demostrando bien claro, lo dice bien clarito el texto, como el pasaje no habla del Espíritu Santo por ninguna parte, sino que ese Espíritu que habló con el apóstol Pedro era un ángel. Un ángel a los cuales la Biblia los llama espíritus. Hebreos capítulo 1, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamar de fuego. Un ángel de Dios es un espíritu. Y fue él quien se apareció, quien habló con el apóstol Pedro. Y lo vimos claramente Hechos capítulo 10. Ahí no habla por ninguna parte del Espíritu Santo, simplemente dice el Espíritu. Vamos a ver ahora. El Espíritu no dice el Espíritu Santo, es decir, lo que está diciendo este mamarracho, este analfabeto, que se hace pasar por ministro de Cristo, por pastor, es una burda y repugnante mentira. Rápidamente, brevemente, lo voy a demostrar una vez más, como era un ángel quien dijo esas palabras, quien habló con el apóstol Pedro. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 10. Mire, vamos a leer a partir del verso 1. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un gentil, era un soldado romano. Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa, con toda su familia. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a la hora novena del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio, con los ojos puestos en el ángel y espantado él, dijo Cornelio, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada, ¿eh? Ahora pues, fíjese lo que dice el ángel. El ángel, mire lo que le dijo a Cornelio. Ahora pues, envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Repito, ahora pues, envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón. Es decir, ¿quién envió, quién le dijo a Cornelio que enviara a estos hombres para buscar al apóstol Pedro? ¿Quién lo dijo? ¡Este ángel! No habla del Espíritu Santo por ninguna parte, falso pastor mongoloide. Está hablando de este ángel que se le apareció a Cornelio y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro. Lo dijo el ángel. Ahora vamos adelante, seguimos leyendo y mire lo que dice más adelante. Mire, vamos ahora al verso 19. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, el Espíritu, aquí no dice el Espíritu Santo por ninguna parte, el Espíritu le dijo, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Yo los he enviado, dice este Espíritu. ¿Y quién era el que envió a estos tres varones a buscar a Pedro? ¿Quién los envió? El ángel, como leímos más atrás. Voy a volver a leer el versículo que leí anteriormente, para que veamos que fue este ángel quien dijo a Cornelio que enviara a esos tres hombres. Fue el ángel. De ninguna manera era el Espíritu Santo, no que sea el que crea este pobre subnormal y endemoniado del falso pastor García, que crea y enseñe que el Espíritu Santo es un ángel. Es lo que debe creer este retrasado mental. Voy a volver a leer el versículo anterior para que todos vean que era el ángel quien envió a estos tres varones. Versículo 4. Con los ojos puestos en el ángel, es decir, Cornelio, este soldado romano, estaba mirando a este ángel, y espantado, Cornelio dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora pues, dice el ángel, envía hombres a Jope y a venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, ahí lo tenemos. Fue este ángel que hablaba con Cornelio quien envió a estos tres varones. Le dijo a Pedro que enviara tres varones. Es decir, fue el ángel quien encomendó a Cornelio que enviara a esos tres varones. Y resulta que cuando este ángel habla con el apóstol Pedro, este espíritu le dijo que fue él, el espíritu, quien envió a estos tres ángeles. Y ya hemos visto cómo a los ángeles en la Biblia se le llama espíritus. Un ángel de Dios es un espíritu, un ser celestial. Ahí lo tenemos. Por ninguna parte en Hechos capítulo 10 se habla del Espíritu Santo. De ninguna manera fue el Espíritu Santo quien se apareció, porque dice que le vio fijamente con sus ojos. O sea que según este subnormal, del falso pastor García, el Espíritu Santo se le puede ver con los ojos. Según este subnormal del ángel García, el Espíritu Santo es un ángel, según este retrasado. Y sin embargo, en una parte se habla del Espíritu Santo. Era un ángel quien encomendó a Cornelio que enviara a esos tres varones. Y fue ese ángel quien habló después con Pedro. Y lo dice bien clarito. Yo he enviado a esos tres varones. Ahí lo tenemos. No habla por ninguna parte del Espíritu de Dios, sino de un ángel de Dios, que era con quien estaba hablando Pedro. Así de sencillo. Por lo tanto, la enseñanza de este mamarracho, de este soplagaitas del falso pastor, es una burda mentira repugnante que él se ha inventado, porque el pasaje, Hechos capítulo 10, no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Seguimos.
Número 1, en Hechos 10:38. En Hechos 10:38, la Escritura dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y según la quinta regla de Granville Sharp, cuando dos sustantivos aparecen unidos por el copulativo y ninguno de los dos tiene artículo definido, se trata de dos cosas distintas o de dos personas distintas. Aquí espíritu y poder están unidos por el copulativo en Hechos 10:38. Y ninguno de los dos tiene artículo, así que el espíritu es una es alguien y el espíritu y el poder es otra cosa.
Bueno, esa mentira asquerosa que dice este hijo del diablo ya la ha destrozado, la ha refutado en estos vídeos. Voy a explicar una vez más este pasaje, verso 38, cuando dice: y a cómo Dios le ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Este mamarracho, este analfabeto, porque es un auténtico analfabeto, más es un sujeto endemoniado, basta con ver la cara de imbécil que tiene, de psicópata asesino, de malvado, esta cara del careto que tiene este mamarracho, y se ve claramente que está endemoniado. Vamos a ver, a refutar la mentira que ha dicho este imbécil. Con el Espíritu Santo y con poder. Dice este idiota que esto significa que son cosas totalmente diferentes, que el Espíritu Santo es una persona divina y otra cosa es el poder de Dios. No, idiota. El Espíritu Santo, como ya hemos visto, como ya he demostrado en estos vídeos, es una fuerza, es el poder del Altísimo, como dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Es lo mismo. Jesús, Lucas capítulo 24, verso 49 y Hechos 1:8, lo dice literalmente, claramente, que es una fuerza, es un poder. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 está clarísimo. Y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Lo dijo Jesús, se acabó el debate, punto y pelota. Ya está, Jesús dijo bien claro, literalmente, que el Espíritu Santo es una fuerza, es decir, una energía. Por lo tanto, aquellos que enseñan, como este hijo de Satanás, del falso pastor, y los otros dos pollos mentirosos, enseñan que el Espíritu Santo es una persona divina, están llamando a Cristo embustero. Le están insultando al Hijo de Dios, llamándole mentiroso. Porque Jesús fue bien claro, repetidamente, lo dijo, que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces, ¿qué significa esta expresión de Hechos 10:38 cuando dice que le ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder? Porque sencillamente esta fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo, da poder a otros, da fuerza a otros, así de sencillo. La fuerza de Dios, el poder del Altísimo, imparte poder a otros que reciben este poder de Dios, esta fuerza de Dios, pues lógicamente les da poder, así de sencillo. Por eso dice con el Espíritu Santo y con poder. Porque este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, da poder a otros, así de sencillo. Así que no venga este mamarracho, este falso pastor, diciendo imbecilidades, diciendo patrañas, como decir que se refiere a dos cosas diferentes. No. Sencillamente, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, como ya he demostrado, y da poder, imparte poder a otros, a aquellos que son llenos de esta fuerza activa de Dios, de este poder de Dios, del Altísimo, pues sencillamente reciben fuerza, reciben poder, como así ocurrió el día de Pentecostés con los apóstoles. Fueron llenos de esta fuerza activa de Dios, del poder de Dios, y recibieron, por tanto, poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí lo dijo Jesús. El Espíritu Santo es el poder que da poder a otros, así de simple. y no la mamarrachada que acaba de decir este pobre descerebrado e hijo del diablo que es el falso pastor García. Seguimos desenmascarando a este pobre idiota.
En segundo lugar, y cuando digo dos cosas, ojo, no estoy tratando al espíritu de manera abstracta, ¿no? Pero para que se entienda que son dos entidades totalmente distintas, que son dos entidades totalmente distintas, que son dos entidades totalmente distintas, que son dos entidades totalmente distintas.
O sea, dice este subnormal que son dos entidades totalmente distintas. Aquí lo acaban de escuchar. Dice que el Espíritu Santo es una entidad y el poder es otra entidad totalmente distinta. Ahí lo acaban de decir, lo acaban de escuchar. Fíjese lo que ha dicho este retrasado mental. Que el Espíritu Santo es una entidad distinta, una persona distinta, porque una entidad significa una persona, lo acaba de decir. Que el Espíritu Santo es una persona distinta, una entidad distinta, y que el poder es otra entidad distinta, otra persona distinta. Pero se puede ser más subnormal que este enfermo mental. O sea, ¿cómo se puede decir que el Espíritu Santo es una persona, una entidad, y seguidamente decir que el poder, la fuerza es otra persona, es otra entidad? Este tío es un retrasado mental. El García, este es un enfermo mental, un pobre subnormal, un soplagaitas que se hace pasar por maestro de Cristo y no sabe absolutamente nada de la Biblia ni del griego. Es un mamarracho, un arrogante y engreído idiota, un descerebrado, que es que lo que dice cada vez que habla su bocaza de perro, su bocaza mentirosa, es para decir una burrada, una mamarrachada más grande que la otra. Porque ahí lo tiene lo que acaba de decir. Que el Espíritu Santo es una entidad y el poder es otra entidad, otra persona. Son dos personas, dos entidades diferentes, acaba de decir este enfermo mental. Para que vean lo desquiciado que está de la cabeza este endemoniado, que repito, yo creo que debe tener una legión de demonios dentro. Yo ya lo conozco de hace varios años a este mamarracho y les aseguro que está endemoniado este falso ministro de Cristo al servicio de Satanás, porque solamente una persona endemoniada, un enfermo mental, puede decir la mamarrachada, la subnormalidad que acaba de decir este desgraciado, de que el Espíritu Santo es una entidad y que el poder es otra entidad. Eso solamente lo puede decir un enfermo mental. Seguimos.
Con este cuento, si aquí es que vamos a decir que el Espíritu es el poder de Dios, yo voy a destrozar esta mentira. Porque entonces yo me iría sencillamente a 1 Corintios 1:24, donde dice: más para nosotros, los llamados, así como judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si Cristo es el poder de Dios, entonces ¿cuántos poderes tiene Dios? Tiene una lista de poderes. Poder uno, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y ahí, precisamente por ser objetos de la frase preposicional poder y sabiduría, en ambos casos quedan definidos como si tuvieran artículo. Así que desde la gramática griega aquí, Cristo es el poder de Dios. Dios no tiene otro poder excepto Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Dios no tiene otra sabiduría. Y si Cristo es el poder de Dios totalmente definido, ¿cómo que Dios tiene otro poder? Entonces, y si el argumento se vuelve peor, entonces yo se lo devuelvo. Entonces Cristo es algo y Cristo no es alguien, porque si el poder de Dios es algo, entonces Cristo tiene que ser algo y Cristo no puede ser alguien. ¿Lo aceptarán bajo su misma premisa hermenéutica interpretativa? Que Dios nos ayude.
Vamos a refutar la mamarrachada, la estupidez que acaba de decir este mamarracho, este desgraciado. Miren, vamos a leer 1 Corintios 1:24 en otras versiones bíblicas. Por ejemplo, la Biblia, el lenguaje sencillo, la Vélez. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, el poder y la sabiduría de Dios se han manifestado en la muerte del Mesías que Dios envió. Aquí no dice por ninguna parte que Cristo sea el poder de Dios. Dice que el poder y la sabiduría de Dios se manifestaron en la muerte de Cristo, así de simple. Pero no que Cristo sea el poder de Dios. Pero es que para remate, escuche bien lo que le voy a decir. La palabrita es, cuando dice Cristo es el poder de Dios, no se encuentra en el texto griego. Escuche bien, mamarracho. Mamarracho, falso pastor García. La palabrita es fue añadida por los traductores. No se encuentra en ningún manuscrito griego. Estoy aquí en las Word, tengo aquí un montón de traducciones bíblicas y resulta que la palabrita es, está entre corchetas, es decir, no se encuentra en el texto griego, fue añadida. El texto no dice por una parte que Cristo es el poder de Dios. Dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, el poder y la sabiduría de Dios lo tenía Cristo, se manifestó en Cristo sencillamente. Esa es la correcta y verdadera traducción de ese pasaje. Vamos a leer otras versiones para que vean que la palabrita es, no se encuentra el texto griego. Y luego voy a leer el propio texto griego y su traducción literal al español, para que vean que no se encuentra la palabrita es. Mire, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde dice que Cristo sea la fuerza de Dios? El texto no dice un Cristo es la fuerza de Dios. No. Aquí lo que dice es un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. No dice que Cristo sea esa fuerza de Dios. Es Espíritu de Dios, porque ya hemos visto, ya hemos demostrado con la Biblia que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, el poder del Altísimo. Y aquí no dice que Cristo sea la fuerza, ahí no dice Cristo es la fuerza de Dios, ¿no? La palabrita es, no se encuentra en el texto griego, como vamos a ver ahora cuando lea el texto griego. Vamos a ver más versiones. Por ejemplo, la versión Juneman, más a los mismos elegidos y judíos y helenos, a Cristo de Dios virtud y de Dios sabiduría. Ahí no dice que Cristo sea la fuerza de Dios. No dice Cristo es la fuerza de Dios. No, para nada. La Biblia de las Américas. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero resulta que la palabrita es está entre corchetes. Es decir, no se encuentra en el texto griego. Fue añadida. Ahí lo tenemos. Más versiones. La Reina Valera de 1865. Resulta que esta edición de la Reina Valera sí que lo tradujo bien. Mire, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Lo ve? No se encuentra la palabra es. No dice Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No. ¿Se dan cuenta? Ahí en esta versión sí que lo tradujeron bien. Y mire cómo lo ha hecho la Reina Valera del 2000. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Resulta que la palabrita es, está entre corchetes, indicando así que no se encuentra en el texto griego. Ahí lo tenemos. No dice que Cristo es la fuerza de Dios, no. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, en él se materializó sencillamente el poder de Dios y la sabiduría de Dios en Jesús. Ahí lo tenemos. Bueno, luego estoy aquí en la Reina Valera del 60, que también lo ha traducido bien. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No dice que Cristo es el poder de Dios. No, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro, porque el poder de Dios y la sabiduría de Dios se materializó, se manifestó en Cristo. ¡Eso! Es lo que significa ese pasaje de Pablo. No que Cristo sea la fuerza de Dios, el poder de Dios. No. El poder de Dios y su sabiduría se manifestó en Cristo. Así de simple. Sin embargo, si nos vamos a la Reina Valera del 95, ahí ya han cometido la falsificación. Ahí ya han introducido de forma falsa la palabra es que ni siquiera la han puesto entre corchetes. La han añadido falsificando de forma repugnante el pasaje de Pablo. Dice, en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Falso, mentira. Porque no se encuentra en el texto griego la palabra es. En la Reina Valera actualizada ha ocurrido lo mismo. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. También falsificado. Igual también lo ha falsificado. Mire lo que dice la versión moderna. Mas para los que son llamados de Dios, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero bueno, por lo menos aquí han sido más honrados y la palabrita es... La han puesto entre corchetes. La han puesto inclinada. Indicando así que no se encuentra en el texto griego. Ahora vámonos al texto griego y voy a leer la traducción literal del griego al español. Dice así. A ellos, pero a los llamados a judíos y a griegos, a Cristo de Dios poder y de Dios sabiduría. Aquí no dice por una parte que Cristo es el poder de Dios. No, Cristo no es la fuerza de Dios, el poder de Dios. Dice, a Cristo, dice, a Cristo, de Dios poder y de Dios sabiduría. Es decir, que Cristo tenía sencillamente el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esa es la verdadera y la correcta traducción de este versículo. Y no como ha dicho este mamarracho, este falso pastor, que dice que Cristo es el poder de Dios. No, repito, porque la palabrita es, no se encuentra en ningún manuscrito griego. Fue añadida en algunas malísimas traducciones. Y respecto a la Reina Valera, lo han traducido bien en algunas versiones, en algunas ediciones, pero en otras ediciones lo han falsificado, lo han traducido mal. En la Reina Valera de 1865 está bien traducido. En la Reina Valera del 60 también está bien traducido. En la Reina Valera del 2000 está bien traducido, porque al menos la palabra es, la han puesto entre corchetes, indicando que no se encuentra en el texto griego. Pero, por ejemplo, la Reina Valera del 95 la han falsificado, la han traducido mal y han metido la palabra es. Y ni siquiera la han puesto entre corchetes estos farsantes traductores. Por lo tanto, Pablo, el apóstol Pablo, en ese versículo jamás dijo que Cristo es el poder de Dios. Nunca dijo eso. Simplemente dijo Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, claro. Porque Cristo tenía el poder y la sabiduría de Dios. Cristo tenía el Espíritu de Dios. Tenía esa fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero no que Cristo sea ese poder de Dios. Cristo, por supuesto, que no es el Espíritu Santo. La palabra es, repito, no se encuentra en ningún manuscrito griego de este versículo. Con lo cual queda destrozado ese argumento satánico mentiroso dado por este falso pastor, este mamarracho, arrogante y engreído, analfabeto bíblico que ni siquiera sabe griego, porque no sabe griego, lo ha demostrado bien clarito. Es un farsante, simplemente un mamarracho y farsante que ni siquiera se ha dado cuenta que la palabra es no se encuentra en ningún manuscrito griego. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas al servicio del diablo.
Ahora, lo otro que quería explicar es que el Espíritu Santo en Romanos 8:27 tiene una mente y capacidad de pensar. Un poder, una abstracción, no tiene esta capacidad. Romanos capítulo 8, versículo 27 dice: más el que escudriña los corazones conoce cuáles son los pensamientos del Espíritu. De hecho, se puede traducir como pensamientos, ¿verdad? O como mente, como lo hace el señor Ceballos en su interlineal académico, y lo voy a citar de manera taxativa. Y de aquí nadie va a poder apelar esto, a menos que usted me diga que una central eléctrica tiene pensamientos y tiene una mente, como si fuera de inteligencia artificial. Esa es la basura con la que va a venir Tito Martínez y algún sectario a decirme a mí que una central hidroeléctrica tiene inteligencia artificial. Porque esas son las barbaridades y las atrocidades cuando ignoramos la palabra de Dios. Entonces, yo quiero ser muy serio en esto. El señor Ceballos, en su interlineal académico, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la manera de pensar del Espíritu. Y esta palabra phronema en el texto griego es un sustantivo terminado en ma. Y los sustantivos terminados en ma en el griego, según el profesor Robertson, son sustantivos, y según el profesor Lenski, son sustantivos resultativos. Y la palabra phronema es pensamiento, mente. En este caso, como el sustantivo termina en phronema, es phronema, como hábilmente lo dice Lenski citando a Robertson, o a Robertson citado por Lenski, dice que phronema es el resultado del pensamiento. Es decir, los planes, proyectos que usted tiene en su mente. Es decir, Mauricio ahorita sabe que va a pensar que mañana va a viajar. Ah, bueno, eso que él tiene en su mente es el resultado de un proceso del pensamiento previo que él tuvo que haber realizado para que ahora él tenga eso almacenado en su mente. El resultado del proceso de pensamiento, que son aquellas cosas que nos quedan aquí en la memoria. Entonces, precisamente los pensamientos del Espíritu y la manera en que el Espíritu piensa, el que escudriña los corazones, que es Dios Padre en el contexto, las conoce. Entonces yo pregunto cómo es que Dios conoce la manera de pensar de una central hidroeléctrica. Esto es una locura para mí y yo no creo que aquí esto tenga ningún tipo de apelación. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, siendo una fuerza impersonal, puede pensar y tiene una mente? porque puedo citar aquí cualquier cantidad de traducciones que traducen la mente del espíritu, o la manera de pensar del espíritu, o los pensamientos del espíritu, que es correctamente la palabra frónema, que se utiliza también ahí mismo en Romanos 8, donde dice, porque los que son de la carne piensan frónema en las cosas de la carne, mas los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Hasta ahí lo voy a dejar, porque aquí no hay nada que aportar. Él se identifica a sí mismo como yo. El único poder de Dios es Cristo Jesús.
Es que resulta que Romanos 8 no habla del Espíritu Santo, subnormal, como voy a demostrar ahora. No está hablando del Espíritu Santo, sino de Cristo, que es el que intercede por nosotros ante el Padre, como vamos a ver. No menciona al apóstol Pablo en Romanos 8 al Espíritu Santo por ninguna parte. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este enviado de Satanás, de este engendro del diablo que se hace pasar por ministro de Cristo y por erudito en el idioma griego, que no sabe absolutamente nada del griego y que además que es un enviado de Satanás. De ministro de Cristo no tiene absolutamente nada, por la aberración que acaba de decir, la mentira del diablo que acaba de decir sobre Romanos capítulo 8, que no menciona, repito, al Espíritu Santo por ninguna parte. Vamos al pasaje, abran sus Biblias en Romanos capítulo 8 y voy a leer a partir del verso 26. Mire, dijo Pablo, y asimismo estoy leyendo la Reina Valera actualizada, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Dónde está mencionando al Espíritu Santo? Aquí está diciendo que el Espíritu a secas nos ayuda a nuestras debilidades. ¿Y quién es este Espíritu? ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre Jesús resucitado en 1 Corintios 15, 45? ¿Cómo le llamó a Cristo resucitado? Espíritu, espíritu que da vida. Él es el espíritu. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente. Y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Cristo resucitado es un espíritu. Él es el espíritu vivificante. Aquí cuando Pablo dice, por lo tanto, también el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, ¿a quién se está refiriendo? Eso, plagaitas, falso pastor, se está refiriendo al Señor Jesucristo resucitado. Él es el Espíritu que nos ayuda a nuestras debilidades, y se refiere al Espíritu Santo, como dicen estos enviadores de Satanás, estos embusteros al servicio del diablo, pues Pablo hubiera dicho, también el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, eso es lo que hubiera dicho. Pero es que resulta que no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Cristo, y ahora lo voy a demostrar de forma irrefutable. Recuerde, a Cristo resucitado se le llama el Espíritu, Espíritu vivificante. Porque cómo debemos, dice Pablo, porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Anda, resulta que aquí dice que el Espíritu es nuestro intercesor, es quien intercede por nosotros ante el Padre. Fíjese que el texto no dice, pero el Espíritu Santo mismo intercede con gemidos indecibles. Que no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de este Espíritu que intercede por nosotros. ¿Y quién es el único que intercede por nosotros? ¿Quién es este Espíritu mismo que intercede por nosotros ante el Padre? Pues vamos a seguir leyendo. Verso 27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. No dice la intención del Espíritu Santo, no, la intención del Espíritu. Porque Él, este Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahí lo tenemos. Por dos veces lo repite Pablo, que este Espíritu es quien intercede por nosotros, es nuestro intercesor. Y vamos a seguir leyendo para saber bien clarito de una vez por todas quién es este Espíritu que intercede por nosotros. 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, aquí cuando habla de Dios está refiriendo al Padre Celestial solamente. El apóstol Pablo no está hablando de ningún falso Dios trino, tampoco se refiere a Cristo, tampoco se refiere al Espíritu Santo. Está hablando del Padre Celestial. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Prueba refutable y irrefutable de que está hablando del Padre Celestial, y ahora menciona a su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. A fin de que Él, es decir, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ponga ahora atención. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios, es decir, el Padre, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios, es decir, el Padre. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y atención, mire lo que dice ahora. Quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Es decir, que más arriba el apóstol Pablo dijo que es el Espíritu, este Espíritu, quien intercede por nosotros. Y aquí en el verso 34 resulta que este Espíritu que intercede por nosotros, el apóstol Pablo dijo que es Cristo. Cristo, no el Espíritu Santo. El pasaje no habla por ninguna parte del Espíritu Santo. Miente este mamarracho al servicio de Satanás llamado Ángel García, este falso pastor. El Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles resulta que es el Señor Jesucristo. Aquí lo dice bien clarito Pablo en el verso 34. Lo dice bien claro. El que está a la derecha de Dios y quien además intercede por nosotros. Él es el Espíritu intercesor. Solamente Jesús. Eso es decir que el Espíritu Santo, esa doctrina enseñada por estos mamarrachos y falsos cristianos, que también el Espíritu Santo intercede por nosotros, es una asquerosa mentira del diablo, porque la Biblia enseña bien claro que el único intercesor, el único mediador, el único abogado que tenemos es el Señor Jesucristo, que está a la derecha de Dios intercediendo por los suyos. Él es el Espíritu mencionado aquí en Romanos 8. No está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Cristo es el intercesor que aboga por nosotros en el cielo, a la derecha de Dios. Él es quien intercede por nosotros. No está hablando Pablo del Espíritu Santo por ninguna parte. Así que queda totalmente destrozada, hecha añicos, pulverizada la mentira satánica enseñada por este falso cristiano y este falso pastor llamado Ángel García. Él miente descaradamente cuando dice que este espíritu mencionado en Romanos capítulo 8 se refiere al Espíritu Santo. Es una asquerosa mentira del diablo, porque no se menciona al Espíritu Santo por ninguna parte. Se habla del Espíritu que intercede por nosotros y resulta que este espíritu es el Señor Jesucristo, como lo acabamos de ver. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este enviado de Satanás, de este mentiroso patológico llamado García.
Dios no tiene más poderes aquí ni en ese tipo de cosas. Él se identifica a sí mismo como yo. El poder de Dios es Cristo Jesús. Poder y espíritu en 10:38 no son una y la misma cosa. Y él.
Ya estuvimos viendo, estudiando ayer en el tercer vídeo el pasaje de Hechos capítulo 10. Era un ángel quien sencillamente el que estaba hablando con el apóstol Pedro. Era ese ángel quien envió a esos tres varones a buscar a Pedro. El ángel que se le apareció al soldado romano Cornelio, que después estuvo hablando con Pedro. Yo los he enviado, dijo este ángel. El ángel, no el Espíritu Santo, mamarracho analfabeto, que es lo que es este mamarracho arrogante, este hijo de Satanás. Es un mamarracho embustero y auténtico analfabeto, que ni sabe español, ni sabe griego, ni entiende la Biblia, ni cree en la Biblia, que es lo peor. No cree en la Biblia, porque la Biblia dice bien claro que era un ángel, y este mamarracho y soplagaitas dice que no, que era el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, Pablo estaba hablando del Señor Jesucristo, el que intercede por nosotros, se le llama el Espíritu, y este mamarracho dice que no era Cristo, que era el Espíritu Santo. Para que vean que no sabe absolutamente nada de la Biblia, este engendro del diablo. Seguimos.
Dios conoce la manera de pensar del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. Y esa parte.
Claro, idiota. ¿Y quién es el que intercede por los santos? Aquí lo dijo Pablo en el verso 34. Es Cristo, quien está a la derecha de Dios y quien también intercede por nosotros. Ahí lo tenemos, mamarracho. Así que caput. Caput, jaque mate a este soplagaitas, a este enfermo mental y mentiroso patológico que se hace pasar por ministro de Cristo. Seguimos.
Interceder jamás se le aplica ni en la Septuaginta griega, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento a entidades impersonales. Reto a cualquiera que me busque.
Es que no está hablando de una entidad, de ninguna entidad impersonal, pedazo de idiota. Está hablando de Cristo. Él es espíritu vivificante. Él es el espíritu que entregó el mensaje a las siete iglesias de Asia en el Apocalipsis. Es Cristo. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y resulta que fue Jesús quien envió esos siete mensajes a esas siete iglesias. Era Cristo. También en el Apocalipsis a Cristo se le llama el Espíritu. El Espíritu. Él fue Jesús quien envió esos mensajes a las siete iglesias. Aquí lo tenemos. En el Nuevo Testamento a Cristo se le llama también el Espíritu, que no el Espíritu Santo. No, se habla del Espíritu, por eso es que en Romanos 8 Pablo no habla del Espíritu Santo por ninguna parte, está hablando del Espíritu a secas, que intercede por nosotros, y el que intercede por nosotros es Cristo. Así que jaque mate total a este mamarracho al servicio de Satanás llamado Ángel García. Seguimos.
Y la palabra interceder de Romanos 8:26 y de Romanos 8:27, porque ahí se repite en la palabra, aunque con un leve matiz de distinción, de disimilitud, y nunca se le aplica ni en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta griega, ni en el Nuevo Testamento a entidades impersonales. Eso es más que suficiente para refutar cualquier falsa noción de que el Espíritu es alguien impersonal.
Adelante. Es que repito, mamarracho, es que Romanos 8 no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando de Cristo, punto y pelota. Él es el único que intercede por nosotros ante el Padre. Ahí lo dice bien clarito en el verso 34, que es Cristo, no el Espíritu Santo, subnormal. Seguimos escuchando a estos engañadores, a estos embusteros.
Bueno, aquí estamos pues cada uno defendiendo la postura, ¿no? Estamos en un diálogo y presentando cada uno pues defensa de lo que cree. Con respecto al tema de que si el Espíritu Santo es o es un algo o un alguien, de eso se trata el tema, ¿no? No hay que salirnos de ahí. Bueno, como les dije, pues yo no comparto realmente que estas personas digan o lo que ellos dicen, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, una energía, un dunamis, nada más. Eso realmente para mí no, porque entonces realmente tendríamos allí una energía engendrando a un alguien y un alguien diciéndole padre a una energía.
Es que quien engendró a Cristo en el vientre de María no fue el Espíritu Santo, idiota, fue el Padre Celestial, como ya le demostré ayer en el tercer vídeo. Fue el Dios Padre el que engendra, es el Padre el que engendra, y lo engendró por medio de su poder, por medio de su fuerza y por medio de su Espíritu, así de simple. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es, claro, procedida del poder de Dios, del poder del Dios Padre. Es el Dios Padre quien engendra por medio de su poder. Y ahí acaban de escuchar a este soplagaitas, a este pobrecito también, embustero, al servicio de Satanás, diciendo que no, que él no cree que el Espíritu Santo sea una fuerza. Ah, ¿no? Entonces está llamando embustero a Cristo, porque Cristo lo dijo, que es una fuerza. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y lo dice también en Lucas capítulo 24, verso 49. Jesús lo dijo, que es una fuerza. Ya lo acaban de escuchar. Dice este soplagaitas al servicio del padre de la mentira que no es ninguna fuerza. ¿Qué significa? Pues significa sencillamente que falsos cristianos como este, como el Sergio Rodríguez, están insultando a Jesucristo llamándole embustero, mentiroso. Ahí lo tienen. Pero bueno, ya lo pagarán caro en el día del juicio, cuando sean arrojados al lago de fuego. Por enseñar la mentira, porque tendrán su parte en el lago de fuego. Todos los mentirosos, lo dice el Apocalipsis. Cristo dice que el Espíritu Santo es una fuerza y estos soplagaitas, como acaban de escuchar, dicen que no, que eso es mentira, que no es ninguna fuerza. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este enviado de Satanás.
Eso es algo absurdo. Entonces quiero tocar aquí un punto que tengo acá, que es el punto número cuatro. Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y encontramos allí, voy a leer rápidamente porque el tiempo la verdad es que no alcanza. Dice el verso 32, voy a leer 31 y 32 rápidamente, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ahí está con artículo definido, no será perdonado, dice, contra el Espíritu, ¿no? No será perdonado a los hombres. perdón, será perdonado a los hombres, perdón. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, dice, más cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces vemos claramente aquí en este punto, si nosotros analizamos detalladamente, ¿quién es el Espíritu Santo aquí? Porque Jesús dice que todo pecado o blasfemia contra el Hijo del Hombre, contra él, tiene perdón. Pero contra el Espíritu Santo, dice, no tiene perdón. Y claramente, si el Espíritu Santo, bueno, respetando la postura de cada quien, como quiera creer, pero en este caso, no aparece aquí, en este caso sería, si decimos que es la tercera persona, entonces, si la pregunta sería, haría una pregunta retórica acá, ¿se puede blasfemar contra el Padre? Porque él no aparece acá, Jesús no dice absolutamente nada del Padre acá, sencillamente, ¿por qué? Claramente, es redundancia, porque aquí claramente dice es el Espíritu Santo.
El por qué el Espíritu Santo es algo y no es alguien, lo podemos encontrar en el pasaje del Lucas.
Bueno, ha mencionado este pobre idiota del del Sergio Rodríguez, este embustero, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero claro, como es un analfabeto, no sabe nada de la Biblia, este pobrecito imbécil, pues no sabe qué es eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo explicó Jesús bien clarito en ese pasaje. Y sencillamente es enseñar que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, es decir, de Satanás. Y Jesús sabemos que expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por el dedo de Dios, la fuerza de Dios, por el Espíritu de Dios expulsaba a los demonios, por esa fuerza de Dios. Y esos religiosos judíos, esos hijos del diablo, decían que los expulsaba por el poder de Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es hablar en contra, hablar mal del Espíritu Santo, decir que el Espíritu, el poder que tenía Cristo, era el poder de Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo y no la mamarrachada, la estupidez que enseñan estos falsos cristianos que dicen que no, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es enseñar que el Espíritu de Dios es una fuerza, una energía. No. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, al contrario, enseñar que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza del Dios Padre, el poder del Altísimo, eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo correcto, tal como ya he demostrado en estos vídeos. La blasfemia contra el Espíritu Santo, repito, es decir que Jesús tenía el poder de Satanás, punto y pelota. Eso es lo que enseñó Jesús, que él expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Así de simple. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo y no la subnormalidad que este analfabeto del Sergio Rodríguez ha dicho. Pobrecillo, como no está bien de la cabeza, no sabe de lo que habla, dice la mamarrachada de que el Dios Padre es el Espíritu Santo, mentira del diablo que ya he refutado en estos vídeos y lo he destrozado con la Biblia. No sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina, no sabe nada, simplemente... Es un pobrecito idiota que se cree que sabe de la Biblia y no sabe absolutamente nada, como ya lo he demostrado. Bien, ahora estábamos escuchando a Ricardo Morales. Seguimos.
1.41. La Biblia dice en ese pasaje que cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a su prima Elizabeth, o Isabel, que estaba embarazada, en este caso de Juan el Bautista, dice que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth se llenó o fue llena de Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿les parece lógico afirmar que una persona se llenó de otra? No tendría sentido.
Claro, efectivamente. Fue llena del poder de Dios, de la fuerza de Dios. No fue llenada con ninguna tercera persona divina. Muy bien lo que está diciendo en este punto Ricardo, claro que sí. No fue llena de ninguna tercera persona divina. Fue llena del poder de Dios, de esa fuerza de Dios que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Seguimos.
Cuando Juan el Bautista, otro punto a aclarar, es cuando Juan el Bautista reveló a sus discípulos que Jesús lo iba a reemplazar, dijo, yo por mi parte lo bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y no soy digno ni siquiera de quitarle las sandalias. Ese lo bautizará con Espíritu Santo y luego le agrega la palabra fuego. Entonces, como Juan indicó que Jesús bautizaría a algunos con Espíritu Santo y fuego, es obvio que dicho Espíritu no podía ser una persona. Porque cuando vamos a la parte lógica, en la parte de cuando se bautiza, siempre se bautiza con algo, no con alguien. Entonces, estas son pruebas irrefutables de que el Espíritu Santo no es.
Efectivamente, se bautiza con algo, no se bautiza con alguien. no fue bautizado con una tercera persona divina, no, sencillamente fue lleno, fue bautizado con el poder de Dios, esta fuerza de Dios, el Espíritu de Dios. Seguimos.
No es una persona.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Bautista Reformado. Y antes de dar un tome y dame con preguntas y respuestas cortas, viene mi participación. Y esto más que todo es para lo que ha dicho, bueno, toda participación es válida, ¿no? Pero lo que ha dicho Ricardo sobre Elizabeth, cuando fue visitada por María y ella fue llena del Espíritu Santo. Y él dice, ¿cómo una persona puede estar llena de otra persona? Pues eso sencillamente, cuando una persona es poseída por demonios. Un ejemplo, el demoniado gadareno que tenía una legión, 2,000 demonios. 2,000 demonios metidos en una persona. Entonces, eso es cuando no entendemos el concepto de lo que es la palabra espíritu, que es una palabra polisémica. La palabra espíritu, muchas personas...
O sea, fíjense que este hijo de Satanás, este pobrecito subnormal del Mauricio, está comparando el Espíritu Santo con una legión de demonios, este desgraciado. Lo está comparando, cuando no tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra. Una cosa es una legión de demonios que tenía esa persona, esa pobre persona endemoniada, y otra cosa es estar lleno del poder de Dios, de esta fuerza de Dios que es el Espíritu Santo. Y él lo tiene, lo acaban de escuchar. Este pobre desgraciado al servicio de Satanás está comparando tener el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, lo compara con tener una legión de demonios. Para que vean hasta qué grado una persona, una apóstata, puede tener la mente totalmente destrozada por Satanás. Ya hasta el punto de llegar a decir esas imbecilidades y blasfemias, como está diciendo este soplagaitas, este retrasado llamado Mauricio. Seguimos.
Como ahorita lo había participado Sergio, ¿no? Viento, aliento, rúa, neuma. Bueno, y solamente existe un término que las personas denotan y clasifican al espíritu, pero como palabra polisémica, podemos decir que espíritu también significa ser celestial.
Si a ese punto ¿cómo? Quería llegar.
Mira, para ahora. Que no sabe diferenciar entre un ser celestial, entre un espíritu, como lo es el Dios Padre, como lo es Cristo, como son los ángeles, que son espíritus. No lo entiende este imbécil. La palabra espíritu se puede referir a seres personales, celestiales, como el Padre, como Cristo, como los ángeles. O se puede referir simplemente a una fuerza, a una energía, como lo es el Espíritu de Dios, la fuerza del Dios Padre. O ese espíritu, esa energía que se le va a infundir a la futura imagen de la bestia, para que esa imagen pueda hablar y pueda hacer matar a todos aquellos que no la adoren. ¿Se le va a infundir el qué? ¿Una persona? No, esa imagen se le va a infundir una energía, una fuerza, y no se le va a infundir un ser personal, no. Una energía que va a poder hacer que la imagen pueda hablar, será una especie de robot humanoide, se le va a infundir la energía y esa energía va a hacer que pueda hablar esa imagen, así de simple. Por lo tanto, la palabra espíritu de la Biblia también se puede referir a una fuerza, a una energía. Pero claro, usted no lo entiende, este pobre idiota del Mauricio. Está confundiendo una cosa con la otra. Seguimos.
Bueno, sí, dale, continúa. Después.
Pero esto es interesante lo que voy a decir. Mira, por ejemplo, cuando tú lees Hebreos capítulo 1, versículo 7, que a los ángeles, ¿cómo se le llama a los ángeles? ¿Cómo Dios hace a los ángeles? Espíritus. O sea, que el espíritu, un espíritu, como decía una apologeta, ¿no? No, que espíritu solamente se refiere a algo invisible. Resulta que ahora tenemos, en el lenguaje español, tenemos una riqueza en el lenguaje que ahora podemos hablar de una manera más concisa, más acierta. Pero en el momento todo lo que se clasificaba celestialmente se le llamaba espíritu. O sea, que el espíritu, en este sentido, de los ángeles, significa ser celestial. Eso es lo mismo cuando vemos en Juan 4.
Pues claro, idiota, cuando se refiere a los ángeles, porque son seres celestiales, son seres personales, son varones, porque a los ángeles en la Biblia se le llama varones, es decir, hombres, pero son hombres celestiales, completamente visibles, pues son visibles cada vez que la Biblia habla de ángeles. Se les ve, se les puede ver, son seres físicos, visibles, son varones, pero extraterrestres, celestiales. Y se le llama espíritus. El que hace a sus ángeles espíritu, por lo tanto la palabra espíritu se puede referir a un ser personal celestial, como son los ángeles, como lo es el Dios Padre, como lo es el propio Cristo, que también se le llama espíritu. Pero también la palabra espíritu se puede referirse a cosas impersonales, a una energía, a una fuerza, como ocurre así con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o como también ocurre en Apocalipsis capítulo 13, con ese espíritu, ese aliento de vida, esa energía que se le va a infundir a la imagen de la bestia, a esa imagen que se va a hacer para que la imagen pueda hablar. Se le va a infundir energía, fuerza. No entiende, idiota. Todo depende del contexto donde aparezca la palabra espíritu. Y mirando el contexto sabemos si se refiere a una persona literal, a una persona celestial, o se refiere simplemente a una fuerza, a una energía. Y en el caso del Espíritu Santo se refiere a una energía, tal como dijo bien clarito Jesús. Más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y en Lucas capítulo 24 también lo dijo. Jesús por eso es que expulsaba a los demonios por medio de la fuerza de Dios, por el poder de Dios, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Era una fuerza, la energía que tenía Cristo. Con esa fuerza echaba fuera a los demonios. ¿Y qué decían los fariseos y todos estos hijos del diablo? Que él los expulsaba por el poder de Satanás. En lugar de reconocer que expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, decían que los expulsaba por el poder de Satanás. Por eso es que ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo y por eso no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que enseñó Jesús. Y no la subnormalidad y la mentira del diablo que enseñan estos pendejos, estos mamarrachos que no saben absolutamente de nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Seguimos.
Y cuatro, cuando dice la palabra que Dios es espíritu, y los que adoran espíritu y en verdad, es necesario que adoren.
Ese pasaje ya lo expliqué en el anterior vídeo. Juan capítulo 4, versos 23 y 24, lo que significa que Dios es espíritu, claro, es un ser celestial, tiene un cuerpo espiritual, y ya expliqué bien clarito lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, guiados por el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios, adoramos y servimos a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Y lo hacemos también en verdad, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque lo hacemos conforme así lo enseña la palabra de Dios. La palabra de verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. En espíritu y en verdad adoramos solamente al Padre Celestial. Es al Dios, al único Dios que recibe ese tipo de adoración suprema y de servicio sagrado. Solamente al Padre. Ni es el Señor Jesucristo ni el Espíritu Santo los que reciben ese tipo de adoración. Solamente el Padre Celestial. Y lo hacemos, repito, guiados, llevados por medio del Espíritu de Dios. Le adoramos en espíritu, eso es lo que significa. Por medio del Espíritu de Dios, guiados por este poder de Dios, pues adoramos y servimos al Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan todos estos falsos cristianos. Seguimos.
O también en 1 Corintios 15:45, cuando nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que dice que es el postrer Adán, espíritu vivificante.
Ahí lo tenemos, como a Cristo se le llama espíritu, él es el espíritu, por ejemplo, que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Es Cristo resucitado, de ninguna manera se está refiriendo al Espíritu Santo. Seguimos.
Y este fue el texto que utilizaron los gnósticos para decir que Jesús era un espíritu y que no fue en carne. Pero resulta que lo que está diciendo la Escritura, que Jesucristo después de su resurrección fue un ser celestial, fue así lo vio Juan en el Apocalipsis, ¿no? Que su rostro brillaba como el sol, sus cabellos blancos. Bueno, entonces la palabra espíritu, como buena palabra polisémica, denota muchas cosas, no solamente rúa, que es viento o aliento, como la palabra neuma. Entonces, volviéndonos a Elizabeth, cuando fue llena del Espíritu Santo, o el mismo Jesús, cuando fue ungido por el Espíritu Santo, no podemos decir que, ¿cómo puede una persona estar poseída por otra persona? Pues eso lo vemos en lo mismo hasta espíritus inmundos, los demonios. Y los demonios no son solamente...
Pero a ver, subnormal, engendro del diablo, ¿cómo usted puede decir semejante blasfemia? Comparar el estar lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, lo puede comparar con estar poseído por una legión de demonios. A ver, subnormal, imbécil, no tiene que ver nada, absolutamente nada, una cosa con la otra. No es lo mismo estar poseído por una legión de demonios que estar lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Usted es un pobrecito subnormal. Un pobrecito hijo del diablo que dice una blasfemia tan espantosa como esa que acaba de decir. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre subnormal, porque es un auténtico subnormal, como acaban de escuchar. Solo un subnormal puede comparar estar poseído por una legión de demonios con estar lleno del Espíritu de Dios. Seguimos.
Impersonales, porque los demonios hablaron en el endemoniado gadareno, le dijeron que no los enviase al abismo. Entonces,
claro, porque esos demonios son seres malévolos, malvados, espirituales, malvados, que pueden poseer a una persona. Y esos demonios, claro que hablan, pueden hablar, porque son seres personales, seres invisibles, malvados. Esos son los demonios. Eso es estar poseído por una legión de demonios. Y los demonios hablan, pero eso no tiene que ver nada con estar lleno del Espíritu Santo. Que está lleno del Espíritu Santo, está lleno del poder de Dios, de esta fuerza activa de Dios. No está poseído por una legión de demonios subnormal. Tener el Espíritu Santo no tiene que ver absolutamente nada con una persona endemoniada. Absolutamente nada. Usted sencillamente lo que está diciendo es una mamarrachada endiablada, estúpida, digna de un auténtico subnormal al servicio de Satanás. Como por desgracia lo es usted. Seguimos.
Podemos ver el intelecto que tenían estos espíritus inmundos dentro de una persona que era esta persona de la ciudad de Gadara. Eso es un ejemplo solamente para que lo tengamos en cuenta. Por eso yo digo que cuando tocamos la palabra Espíritu Santo, como dijo ahorita, yo no sé quién fue que lo dijo, que no tenía nombre. Que porque todos tienen nombre menos el Espíritu Santo, que no tiene nombre. Es que para mí el Espíritu Santo, y esto que quede claro, es una emanación del Padre Celestial, como ahorita lo podemos decir como proyección, bueno, como lo quieran llamar. Pero
es... A ver, dice este subnormal. Para él, el Espíritu Santo es una emanación del Padre Celestial. Pues ya está. Usted mismo se acaba de poner la pistola a la cabeza y se ha volado tapa de los sesos. Si según usted el Espíritu Santo es una emanación del Padre Celestial, entonces no es ninguna persona divina, pedazo de idiota. Es una emanación de Dios el Padre, pues significa que no es ninguna tercera persona divina. Porque una tercera persona divina no es una emanación del Padre. Una tercera persona divina es un tercer personaje divino, un tercer Dios. Eso es lo que enseñan los herejes trinitarios. Pero si usted dice que es una emanación de Dios, pues entonces está diciendo que es una fuerza, una energía que emana de Dios. Si usted dice que es una emanación del Dios Padre, está diciendo que es una fuerza, una energía emanada por Dios. ¿Lo entiende, subnormal? Usted mismo se acaba de suicidar al decir semejante mamarrachada. El Espíritu Santo, claro que es una emanación de Dios. Es una emanación de Dios porque es el poder de Dios, emana de él, emana su poder, su fuerza, emana del Dios Padre. Eso es el Espíritu Santo, su emanación. Es el poder que sale de él, el poder del Dios Padre. Por eso en la Biblia se le llama el Espíritu de Dios, porque emana de él. El Espíritu de Jehová, como dice el Antiguo Testamento. Claro que es una emanación de Dios. Es la fuerza de Dios, el poder de Dios emana de él, emana de Dios, así de simple. O sea, para que vean este idiota lo que acaba de decir. Está, por lo tanto, reconociendo que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía que emana de Dios. Ahí lo tenemos. Y si emana de Dios, pues no es ninguna tercera persona divina. Así de sencillo. Seguimos.
Es una persona, no es personificado, es un ser, una persona. ¿Por qué? Porque tiene voluntad propia. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo allí antes del segundo viaje misionero? Apartarme a Pablo y a Bernabé. Eso.
Claro, porque estaba hablando el Dios Padre por medio de su Espíritu. Es como si yo digo, la radio ha dicho que mañana va a llover. Solo un subnormal como usted diría que la radio es una persona, porque la radio ha hablado. Pero no, quien ha hablado es una persona por medio de la radio. Exactamente ocurre en ese pasaje, cuando dice apartadme a Pablo y Bernabé. Era el Dios Padre que lo estaba diciendo por medio de su Espíritu, por medio de su fuerza activa, por medio de su energía. Pero no que el Espíritu Santo sea literalmente una persona. Como decir que la radio es literalmente una persona, porque la radio ha hablado. No, idiota. Es una persona la que ha hablado por medio de la radio. Lo mismo ocurre con la fuerza activa de Dios. Es el medio, escucha idiota, el medio que el Dios Padre utiliza para hablar. Para hablar, y en ese caso, pues así ocurrió. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la misión que los he encomendado. Claro, era el Dios Padre quien estaba diciendo esas palabras por medio de su fuerza, por medio de su Espíritu. Ahí lo tenemos bien clarito. Pero de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea literalmente una persona. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Pues ya lo he demostrado. Porque Jesús dijo repetidamente que es una fuerza. Y en segundo lugar, porque jamás en la Biblia es adorado ni glorificado el Espíritu Santo. Nunca. Prueba absoluta, prueba irrefutable, que de ninguna manera es una tercera persona divina. Es una fuerza. Así lo dijo Jesús. El problema es que estos mamarrachos y falsos cristianos no creen en Jesús. No creen en sus palabras, las pisotean, las escupen. Jesús dijo bien claro que es una fuerza. Más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Y esta fuerza de Dios, esta energía de Dios, pues es personificada en la Biblia. Así de sencillo. La personificación, que es muy diferente a ser una persona. Es una figura literaria que se llama la personificación. Es como decir, la radio ha hablado. La radio ha dicho que mañana va a llover. Estoy personificando la radio. Pero realmente la radio no es una persona. Es una persona la que ha hablado por medio de la radio. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Dios el Padre habla por medio de su Espíritu. Así de sencillo. Seguimos.
El Espíritu Santo habló. No es que sea una prosopopeya lo que se dijo ahí. Apartadme al Pablo de Bernabé para la hora a que los he llamado. Eso habló el Espíritu Santo. Y aún desde el Antiguo Testamento dice que los mismos israelitas... a esas naciones que se fueron contra Israel, que el Espíritu Santo mismo se les volvió enemigo. ¿Cómo puede una fuerza impersonal o un poder impersonal volverse enemigo?
Será subnormal este tío. ¿Cómo una fuerza impersonal puede ser enemigo nuestra? Vamos a ver, subnormal. Le voy a poner un ejemplo. Un huracán es viento a mucha velocidad. Es enemigo mío, está en contra mía. Están contra mía y me puede matar incluso ese huracán. Y el huracán no es ninguna persona literal, imbécil. No, es una fuerza, la fuerza del viento, es una energía que está en contra mía, me puede matar. Un huracán, una tormenta me puede matar. Y sin embargo ese huracán, esa tormenta no es ninguna persona literal, lo entiende, imbécil. Pues lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, con la fuerza activa de Dios. Claro que nos puede matar la fuerza activa de Dios. Claro que la fuerza activa de Dios, ese Espíritu de Dios, puede ser nuestro enemigo. Pues claro que sí. Puede estar en contra nuestra. Es una fuerza, es una energía de Dios. Eso no demuestra por ninguna parte que sea una persona divina, literal. Lo entiende, idiota. Pero eso es que tienen menos cerebro que un mosquito estos falsos cristianos. Seguimos.
Se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, dice, hicieron enojar su Santo Espíritu y él mismo se les volvió enemigo, dice el profeta Isaías. Eso es increíble.
Claro, de la misma manera que un huracán se puede volver enemigo mío, en contra mía, y me puede matar, así de simple. Y ese huracán, ese viento huracanado, no es ninguna persona literal, ¿lo entiende? Retrasado. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas, de este sujeto llamado Mauricio.
Cuando vemos en toda la escritura, en toda la escritura vemos que no es que una fuerza o un poder impersonal o amorfo sea personificado, sino que estamos viendo las características de un ser celestial, de un ser que procede del Padre Celestial, como dice la misma palabra de Dios, que el Espíritu Santo procede del Padre.
Claro, esta energía de Dios, esta fuerza de Dios, esta fuerza activa de Dios, ¿de quién procede? Pues del Padre Celestial, pedazo de idiota. Es como dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios, en hebreo Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, la palabra hebrea que ha sido traducida por Espíritu, Ruach, que significa viento, imbécil, viento. Y el viento es una energía, no es una persona. Ese viento de Dios, esa energía de Dios, su fuerza, se movía de un lado a otro sobre la faz de las aguas al principio. Así de sencillo, no era ninguna persona divina la que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y ese viento de Dios de quién procede? Pues de Dios. Es su energía, es como cuando Jesús sopló a sus apóstoles, ahí lo dice el Evangelio de Juan, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, ¿qué les sopló? A ver, subnormal que le sopló, pues viento, aliento, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Pues que el Espíritu Santo es una energía, es el viento de Dios, el aliento de Dios, en hebreo ruaj, ese viento de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. No es ninguna tercera persona divina, idiota. Cristo no sopló sobre ellos una tercera persona divina, le sopló su energía, su fuerza, ese viento divino, esa energía sopló sobre ellos y lo recibieron. Recibieron esa fuerza, ese poder de Dios. Y luego el día de Pentecostés, varios días después, fueron llenos de esta fuerza de Dios, de este poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Como leemos en Hechos capítulo 2. Así de simple. Seguimos escuchando a este pobre idiota.
Padre Celestial. Y cuando utiliza la palabra, si no estoy mal, déjame, yo lo busco el versículo aquí. Aquí rápidamente. El Espíritu Santo procede del Padre Celestial.
Pues claro, la fuerza está activa de Dios, claro que procede del Padre Celestial, Él la envía. ¿Cuál es el problema? Es subnormal. Claro que procede del Padre. No es ninguna tercera persona divina la que proceda del Padre, no. Simplemente su fuerza, su energía, este aliento de vida, pues claro que procede del Padre Celestial, del Dios Supremo. Eso es lo que enseña la Biblia. Seguimos escuchando a este pobre imbécil.
Déjame ver. Bueno, se me fue el versículo, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero cuando entendemos que es proceder, se refiere que él sale del mismo Padre Celestial, pero es un...
Pues claro, idiota, esta fuerza de Dios, claro que sale del Padre Celestial, procede de él. Es su energía, su espíritu, lo que procede de él, no ninguna tercera persona divina. Seguimos.
Yo le expliqué a Urrutia, y Urrutia aquí lo puedo mencionar porque esto fue en un video anterior. Se lo expliqué diciéndole que aún en la Tierra existen cosas que pasan así. Pues por la célula, cuando se divide por mitosis, se forma una nueva célula. Una nueva célula, y esos son ejemplos terrenales. Ahora en el cielo, cuando vemos a una Jesús antes de su encarnación y al Espíritu Santo, proceden del Padre Celestial, de la sustancia, sustancialmente del Padre Celestial. Por eso es que el Espíritu Santo no es que sea personificado ni que sea una prosopopeya ni nada que se le parezca, sino que es una persona. Voy a utilizar unos versículos para ir.
Que no es un normal, que es una fuerza, gilipollas, que lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús en Lucas 24 y en Hechos 1:8. Mas recibiréis una fuerza. El Espíritu Santo, lo ve imbécil, lo ve como Jesús enseñó bien clarito que es una fuerza. Y una fuerza, una energía, no es una persona literal, es una fuerza, una energía que procede del Padre Celestial. Pues claro, es su fuerza, es su energía, es el Espíritu del Dios Padre. Y esa fue la fuerza que recibieron los apóstoles cuando Cristo sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, este aliento de vida, este soplo de vida, salió de Jesús. Eso es lo que recibieron, y luego después fueron llenos de esta fuerza de Dios ahí en el Pentecostés. Fueron llenos de esa fuerza. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza de lo alto, del poder de lo alto. ¿Lo entiendes? Subnormal, como Jesús enseñó literalmente que el Espíritu Santo es una fuerza. Claro, como usted no cree en Cristo, como usted escupe y pisotea las palabras de Cristo, y lo que es peor, le está insultando, le está llamando mentiroso, pues nada, si no se arrepiente ya sabe lo que le espera. ¿Dónde van a ir a parar todos los mentirosos, como así dice el Apocalipsis? Seguimos.
Miren las facultades que podemos ver en 1 Corintios 2:11, por ejemplo. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, ahí la palabra es ginosco, nadie conoció las cosas de Dios sino al Espíritu de Dios. Luego en Juan 14:26.
Pues claro, el Espíritu de Dios, claro que conoce todas las cosas, porque es su fuerza, su energía, idiota. Es la fuerza, la energía del Dios Padre. El Espíritu del Dios Padre, claro que conoce todas las cosas, porque es su propio Espíritu. Eso no demuestra por ninguna parte que sea una tercera persona divina. Simplemente es el Espíritu del Dios Padre, y claro, el Espíritu de Dios, pues claro que conoce todas las cosas. Porque es su propio ser, su propia energía, es su propio carácter, y claro que conoce todas las cosas, no es ninguna tercera persona divina que esté aparte, que sea aparte del Padre y del Hijo, no. Es sencillamente el poder de Dios, el Espíritu de Dios, es algo que Dios tiene, así lo enseña la Biblia. Por eso en el Antiguo Testamento se le llama a esta fuerza de Dios el Espíritu de Jehová. Es la fuerza de Jehová que algunos varones del Antiguo Testamento, algunos varones de Dios recibían. También eran llenos de esta fuerza de Dios, de esta fuerza de Jehová, que era su Espíritu, que es su Espíritu. Eran llenos del Espíritu de Jehová, no eran llenos de ninguna tercera persona divina, pedazo de idiota. Seguimos.
Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre.
Claro, el Paracletos, el ayudante, esto ya lo expliqué en el anterior vídeo, lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 16, enviará a otro, en griego halos, a otro diferente a mí, a otro ayudante diferente a mí. ¿Y quién es ese otro ayudante diferente a Cristo? Pues esta fuerza de Dios, esta fuerza activa de Dios que nos ayuda. Porque por supuesto que esta fuerza de Dios, esta energía de Dios, nos ayuda a los verdaderos cristianos y nos guía a toda la verdad. Es nuestro ayudante, nos ayuda. Es como el viento que nos ayuda a avanzar en un barco de vela en el mar. El viento me está ayudando, es nuestro ayudante. Pero el viento no es ninguna persona, literal. Imbécil. Lo mismo ocurre con el viento de Dios, con el Espíritu de Dios, con su fuerza. Nos va guiando y es nuestro ayudante. Claro que nos ayuda el viento de Dios, el Espíritu de Dios. Eso de ninguna manera significa que sea una tercera persona divina. Es la fuerza de Dios, esta fuerza, este poder del Altísimo, que nos ayuda. Es el otro consolador, Parácletos en griego, que significa el ayudante. Y efectivamente, este Espíritu de Dios, su fuerza activa, nos ayuda a los verdaderos cristianos, nos guía a toda la verdad, igual que el viento me guía, me está guiando el viento, me está llevando en un barco de vela. Y el viento no es ninguna persona literal, lo entiende subnormal. Pues lo mismo ocurre con el viento de Dios, con su fuerza, que nos guía a toda la verdad. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas.
Aquí dice que el Padre enviará en mi nombre. El Padre está haciendo una distinción entre el Padre y el Espíritu Santo.
Ahí en este punto pues tiene razón lo que está diciendo el Mauricio. Está refutando la mentira que enseña el otro pobre soplagaitas llamado Sergio Rodríguez. Cuando Sergio dice que el Espíritu Santo es el propio Padre Celestial, es mentira. Porque ahí lo acaba de decir Mauricio. Es el Dios Padre que envía su Espíritu Santo. Por lo tanto, es totalmente imposible que el Dios Padre sea el Espíritu Santo. Imposible. Sencillamente es la energía, la fuerza del Padre Celestial. Eso es el Espíritu Santo. Y no como dice el mamarracho este otro del Sergio Rodríguez, que enseña la mentira de que el Espíritu Santo es el Padre Celestial. No, es el Espíritu del Padre Celestial, que es muy diferente. Eso es lo que enseña la Biblia. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, este cuarto vídeo. Y ya mañana entregaré el quinto vídeo, la quinta respuesta. Luego al final, como hago en estos casos, voy a juntar los 6 o 7 vídeos, que es lo que voy a hacer, los juntaré en uno y los publicaré en mi canal de YouTube, en el canal de los verdaderos enoteístas, cristianos enoteístas. Ese nuevo canal, recuerde que mi antiguo canal de YouTube me lo han robado el día 30 de mayo, no puedo subir absolutamente ningún vídeo, me lo han hackeado desde Estados Unidos, aunque están, sigue los vídeos publicados, usted los podrá ver, pero en ese canal ya no puedo publicar absolutamente nada. Me tuve que abrir un nuevo canal de YouTube y una nueva cuenta de Google y una nueva cuenta de correo, y el enlace lo va a encontrar en la descripción de este vídeo. Ahí podrá entrar y suscribirse a mi nuevo canal de YouTube, que es donde estoy subiendo estos vídeos. Nada, mañana daré la quinta entrega, el quinto vídeo, para seguir destrozando y refutando las mentiras de estos 3 mamarrachos y falsos cristianos herejes y apóstatas, que son el falso pastor, el falso ministro de Cristo, Ángel García, el pobrecito este descerebrado del Mauricio y el otro pobrecito descerebrado e idiota integral llamado Sergio Rodríguez. Les ha hablado Tito Martínez.